Es un placer tener invitados aquí en la radio y que se hagan un tiempito para acercarse y hablar de un tema tan actual, tan preocupante, sobre el tema del suicidio, ¿no? Tantos casos que a veces mediáticamente tenemos que dar cuenta, la cobertura periodística no es sencilla a veces para este tema. Así que yo les agradezco a la Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio. Nos visitan aquí dos profesionales, son parte de la coordinación, ¿no es cierto?, que trabajan aquí en la provincia de Misiones, la licenciada en Comunicación Social, Rosana Ibarrola, y la licenciada en Psicología, Mónica Alejandra Redero. ¿Dije bien?
María Alejandra.
María Alejandra, ¿viste? Algo tenía que equivocarme.
Ocurre.
Bienvenidas, ¿cómo están?
Buen día, muchas gracias por la invitación. La verdad que estos días venimos con muchas posibilidades de transmitir en los medios la importancia de la prevención del suicidio y sobre todo que es entre todos. Así que agradecidos por este espacio.
Sí, buen día. Como lo decía Lali, las agradecidas somos nosotros por este espacio para justamente poder comunicar de manera, por ahí decirla, correcta, ¿no es cierto? Sobre un tema tan especial y delicado que justamente en estos días está tan candente.
Para nosotros aquí en los medios a veces es difícil y a veces, digamos, rompiendo un tabú también de que no hay que comunicar. Al respecto, ¿qué hay con esto, ¿no? De que realmente ante casos que hay, abordarlo desde los medios.
Desde la conformación de la comisión, que hace un año, el 10 de septiembre, la comisión cumplió un año, uno de los ejes que se está trabajando, aparte de la prevención, la atención, la exposición, justamente es la comunicación. Se han dictado talleres acá en Posadas, en el interior de la provincia, donde explicando que no es que no hay que hablar del tema, sino que hablándolo de una manera positiva y correcta, realmente la comunicación actúa como una pata fundamental dentro de la prevención.
Como problemática social, ¿hay causas, hay formas de tratarlo, de abordarlo?
Qué buena pregunta. Primero, decirte que está bueno que lo encares desde la cuestión social, porque esto nos atañe a todos. De hecho, la conmoción que causó los últimos hechos ocurridos acá en Posadas hace que se evidencie que la conmoción social es alta, que la comunidad está movilizada por la temática. El suicidio es una conducta, no es una enfermedad, eso tenemos que aclarar. Es una conducta y como conducta tiene una multicausalidad. O sea, hay muchos factores que intervienen en el contexto, en la persona, individual, biológico, sociales, culturales, generacionales, para que una persona por algún motivo entre en crisis suicida, le decimos nosotros. Con distintas modalidades, puede aparecer como ideación al principio, después con una planificación hasta llegar a un intento y bueno, en esos intentos quitarse la vida a una persona. Por eso tenemos que tener extremo cuidado desde los medios y desde cualquier persona o en las redes hoy de asociar una muerte por suicidio con una sola causa o con un solo factor. ¿Sí? Eso podemos llamarlo desencadenante, algún factor que ocurrió la última semana o el último día o los dos últimos días de vida de esa persona. Ahora, no es la causa, ¿sí? Sino hay muchas que influyen, porque lo que siempre decimos, esta persona lo que está tratando es de mitigar su sufrimiento. O sea, la persona no es que quiere morir, sino quiere parar de sufrir. O sea, hay algo que le está pasando, que le está ocurriendo, que hace que su sufrimiento subjetivo sea tan alto que no encuentra posibilidades de afrontarlo de otra manera.
Y a veces es como que hay señales, ¿no? Hay gente que lo va diciendo.
Claro. Con respecto a lo que decía Lali, lo que queremos también que se trabaje desde los medios, generalmente los titulares dicen, se quitó la vida por tal motivo, cuestiones sentimentales, económicas, y no es así. Como lo dijo Lali, la profesional en el tema, que el suicidio es multicausal, ¿no es cierto? Y por eso tratamos de que, no que no se comunique, como te dije anteriormente, sino que se hable, ¿no es cierto? Que se hable de la manera correcta, que en el llegado al caso donde se tenga que comunicar, que no se den detalles de la situación, que no se expongan fotos, porque tenemos que saber que por cada muerte por suicidio mínimamente hay alrededor de 40 personas afectadas.
Claro.
El si es un menor, el club, el colegio, los familiares, y tristemente a veces familiares tienen que entrar por los medios de ciertas situaciones, y también que implica que se den muchos detalles, que otra persona que esté en una situación de vulnerabilidad al leer el método, al leer detalles de cómo fue, puede ser también una inducción a esa situación.
Muchos casos en este tiempo de adolescentes, personas también promediando una edad, o sea, son, no hay tampoco una edad para decir...
No, la conducta suicida es transversal a todas las edades y a todos los sectores sociales también, eso también aclararlo. Obviamente hay factores sociales y económicos a veces que influyen, ahora no necesariamente son los únicos, como decíamos recién. Sí, lo que sucede es que obviamente un fallecimiento por esta causa de personas jóvenes o adolescentes, y el impacto social que tiene es mucho más alto, ¿no es cierto? Uh-huh. Por eso debemos trabajar desde todos los sectores, ¿sí? Uh-huh. Como decías recién, Sergio, hay señales que hay que tener en cuenta. Uh-huh. Sobre todo el contexto de las personas, cuando ven una persona que empieza a tener...
Cambios
bruscos de conducta, una falta de interés en las actividades que usualmente hacía, trastornos en el sueño o en la alimentación, ya sea dormir mucho o a veces tener varios días sin dormir, eso afecta muchísimo y afecta mucho la salud mental en general. Uh-huh. Aislarse, o sea, la persona empieza a entrar en la crisis suicida, se aísla, puede estar rodeada de gente, pero no se conecta de una manera, esas personas que uno dice, pero él estaba, pero no parecía que estaba como en otro mundo, deja de ser participativo en algunas cuestiones, a veces desde el WhatsApp, no escribe, no contesta. Entonces, bueno, son todos signos de alerta, que ni hablar de cuando hay expresiones verbales, ¿no?
Claro.
Que deben ser tomadas como pedido de ayuda, no como manipulación de alguna situación. La persona empieza a decir, la verdad que estarían mejor sin mí, van a ser más felices si yo ya no estoy, te regalo esto porque mañana yo ya no voy a estar. Entonces, todo eso son... señales y signos de alerta que le tenemos que tomar como pedidos de ayuda.
¿Y esa ayuda hay que solicitarla? ¿Es prevenible si uno encuentra al momento de poder darse cuenta y decir, bueno, acá hay una ayuda que se puede...?
Sí, hoy estamos trabajando lo que permitió esta política pública que implementó el gobernador desde el año pasado, es la posibilidad de articular y de trabajar en conjunto mancomunadamente con todos los sectores del Estado. O sea, dentro de esta comisión está educación, que es un espacio re importante trabajar desde las escuelas, ya sea para los alumnos como para los docentes, está salud, está la Secretaría de Prevención de Adicciones, está IPS, están organizaciones intermedias que también cooperan en toda esta temática. Así que eso, entre todos se armó circuitos de abordaje, ¿sí? Por eso hoy decía Rosana que se trabajan en tres ejes fundamentales: la prevención, que es lo que estamos haciendo hoy acá, y en estos días la verdad que trabajamos mucho en eso porque tuvimos posibilidades de hacerlo, en la atención, que obviamente está más centrada en salud pública, pero la idea es coordinar en toda la provincia. El Ministerio de Salud Pública, desde la Dirección de Salud Mental, tiene también toda una organización para dar respuesta. Y desde la posvención, que son todas las acciones que llevamos adelante después de ocurrido una muerte por suicidio, que es lo que venimos haciendo también con educación fuertemente y salud.
Claro, eso es lo que tenemos que destacar, que acá en la provincia recientemente las compañeras estuvieron en un congreso internacional en Córdoba, y Misiones se destaca por ser la única provincia de tener este circuito armado de trabajar en red. porque por ahí lo venías haciendo antes de la conformación de la comisión, lo venía haciendo Educación por su parte, el Ministerio de Salud por su parte, y ahora lo que se logró a partir de la conformación de esta comisión es el trabajo articulado en red. Uh-huh. Ayer, por ejemplo, hablábamos del caso de el chiquito este de la industrial. Se fueron a hacer talleres de prevención y se trabajó en conjunto. Educación con la organización Defender la Vida, con la comisión de prevención del suicidio. O sea, entender eso, que es un trabajo que nadie lo puede hacer solo, que todos los podemos hacer. Las capacitaciones que se realizan a través de la comisión, nosotros recorremos toda la provincia. En lo que va del año fueron alrededor de 50 municipios, más de 5.000 personas capacitadas. Y entender, las capacitaciones nosotros las denominamos capacitaciones para referentes comunitarios. Que la sociedad también entienda que esa primera escucha, al detectar una señal de alerta, lo puede hacer el común, no se necesita ser profesional.
Claro.
Una vez que lo escuchas, por supuesto, sí, derivar a una situación, a un centro donde hayan especialistas. Pero por eso justamente referentes comunitarios. Todos podemos realizar esa primera escucha.
Pensaba dos cuestiones allí, ¿no? Por un lado, la capacitación en los encuentros que están dando en un ámbito donde es la educación, justamente para poder llevar eso también no solo a los alumnos, sino a la familia.
A la familia.
Y en ese sentido pensaba, ¿no?, cómo es también ese acompañamiento finalmente para la familia o el entorno de una persona que tomó esa decisión, ¿no?
Sí, el abordaje tiene que ser integral en ese sentido, con toda la familia, amigos, a veces también son los que están detectando situaciones. Y también destacar en todo este abordaje y este circuito el rol que tiene el Ministerio de Seguridad con el tema del 911, ¿sí? El 911, nosotros estamos tratando de que las personas llamen al 911 cuando hay un riesgo inminente, cuando hay una persona que está en crisis, cuando la persona no logra salir de la crisis, que llame inmediatamente al 911.
Es más efectivo, más rápido.
Es mucho más rápido. El 911, la policía de Misiones tiene, nosotros contábamos eso en el congreso que decía Rosana recién, que en Misiones el que más tiene una red tan grande en toda la provincia, no solo en Posadas, que inmediatamente al 911 se contacta con la comisaría más cercana al domicilio donde llamó la persona, un familiar, y se acerca un patrullero a ver la situación, y la persona con algún acompañante es trasladada a las oficinas del 911, al edificio del 911, donde también hay una guardia 24 horas de profesionales para atender esa situación. Y después poder ser derivado, en este caso acá en la zona capital, al Hospital Carrillo. Entonces, que no duden las personas en llamar, en preguntar, en pedir esa ayuda en el momento, ¿sí? Después hay otro...
Sí, hoy por hoy el 911 es nuestra principal, como el principal recurso en cuanto a brindar ayuda. Bien. Como lo dijo Lalia, la sociedad, las personas que llamen, que entiendan que no es como una denuncia policial, no va a entrar como una denuncia, un llamado de denuncia, sino justamente ante una situación de crisis, sí, solicitar la intervención del equipo de profesionales que están 24/7, ahí disponibles el 911.
Y ahí se articula con ustedes.
Y ahí se articula con nosotros, nosotros hacemos la conexión, depende de la situación, si es con el Ministerio de Educación, si es con el IPS. El IPS también tiene una línea que, si bien figura como una línea del IPS, es abierta a toda la sociedad.
Bien,
es abierta a toda la sociedad, que ahí pueden comunicarse por más que no tengan la hora social. Ahora, primera escucha se hace desde ahí y ahí se deriva.
Claro, lo interesante de lo que ustedes plantean justamente es el 911, que hasta es más rápido para marcarlo, acordarse el número telefónico. A veces
en esos momentos de crisis es
buscar
importante.
Dónde está el teléfono y el 911 por ahí como más.
Exactamente. Por eso desde el gobierno de la provincia se pensó justamente trabajar con esa línea, si es una línea de policial, pero para que sea inmediato, tanto como decís vos, para recordar el número, como para brindar la asistencia con todos los recursos.
O sea que ustedes también 24/7 están.
Bastante. La línea también de atención en crisis, que esa es solo telefónica, la persona o el familiar debe llamar no tiene WhatsApp, nada. Es el 3765-48100. Es una línea que también funciona las 24 horas, los 7 días a la semana. Uh-huh. Se está trabajando muy bien, la administra el IPS. Uh-huh. Ahora las personas que están ahí están preparadas para atender esa crisis, digamos. Uh-huh. Y la verdad que está funcionando muchísimo. Uh-huh. Y el IPS también tiene su programa de prevención del suicidio dentro de lo que es para sus afiliados. Y si no, si la persona que llama no es afiliado, se hace el circuito nuevamente a través de la coordinación del CAIS para que esa persona reciba la atención que está buscando y que necesita.
Por eso quería destacar también, así como Misiones es la única provincia que se ha visto en el Congreso que tiene esta red de trabajo, la línea del IPS también recibe llamados desde otra provincia. Y las personas que atienden le dicen, no, llamé otros números y no logro comunicarme, son los únicos que me atienden. Es así, Lali, que han llamado de todo el país línea del IPS, uh-huh, que es la, como dijiste, está 24/7.
¿Por qué pasa esto también? La persona que está en crisis, que entra en una crisis, tiene una ambivalencia muy grande en el momento. O sea, por momentos hay factores y hay situaciones donde la persona quiere morirse, pero a la vez pide ayuda. O sea, y ahí es donde hay que trabajar. ¿Por qué? Porque también hay factores que lo enganchan con la vida. Por eso es el sufrimiento que la lleva a la persona a querer quitarse la vida. Entonces, ahí es muy importante escuchar, sí, acompañar empáticamente, respetando, sin juzgar, sin dar respuestas rápidas, decir, bueno, podés hacer esto, podés hacer aquello, porque la persona en ese momento lo que necesita es aliviar ese dolor que tiene.
Entonces, ser escuchado, no ser juzgado, como lo decía, la persona no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Esa es la cuestión. Se han hecho estudios que se ha comprobado de personas que han logrado subsistir a esa situación, y ellos mismos dijeron que en el último momento se arrepintieron. Ese segundo que han logrado salvarse, se arrepintieron de la decisión. No quieren morir, quieren dejar de sufrir.
Debe ser un estado emocional muy fuerte en el cual una persona que, como dice usted, sufre esa ambivalencia, no querer realmente tomar la decisión, y a la vez también que alguien lo ayude a encontrar una respuesta tal vez.
Exacto.
A eso, ¿no?
Exacto.
Y en eso también está la campaña que se está haciendo desde la coordinación de derribar los mitos, ¿no? Porque hay muchos mitos que están establecidos, los repetimos todos, a sabienda toda la sociedad, como por ejemplo, el que lo dice no lo hace, o en los adolescentes, no, quiere llamar la atención. Y no es así. Son todas señales de alerta. El que lo dice, lo está pensando, lo está... ya tiene en su mente. También no es solamente en los adolescentes, no es para llamar la atención, son todas señales de alerta que tenemos que estar atentos como sociedad, como escuela, como familia, como club de deportes, siempre estar, porque son esos mitos que queremos derribar, ¿no es cierto? Que la gente entienda y que el hablarlo no lo va a inducir a la persona a tomar esa decisión. Claro. Porque si yo te pregunto, vos, Sergio, te veo mal y estás pensando en suicidarte, si vos no tenés la idea,
claro,
no lo vas a hacer. Pero en cambio, la persona que tenga un problema va a ser una puerta, le abrís una puerta para que se exprese y pueda recibir ayuda.
Y dentro de los protocolos también el tratamiento mediático, a veces, ¿no es cierto? Nosotros tendemos, a veces en los medios, digo, tendemos, me incluyo, porque digamos, uno lee, pero a veces también esto de publicar, ¿no es cierto?, excesivamente una imagen, detalles, hace justamente a un imaginario social.
Exactamente, eso es lo que tenemos que tratar de evitar, lo que decimos, el periodismo puede ser una pata fundamental en el tema de la prevención. Sugerimos nosotros, ¿no es cierto?, no publicar imágenes, no publicar fotos de las personas, no detallar el método.
Bueno, la televisión es muy fuerte a veces también, ¿eh?
Es muy fuerte. Muy fuerte,
sí, las imágenes, sí.
Y ahora las redes, el otro día fuimos a otra entrevista que la dio la coordinadora general, que es la licenciada Falcone, Natalia Falcone, y decía el periodista una cosa que me quedó a mí, cómo los algoritmos de las redes
influyen.
Él decía que había visto en un familiar una frase muy, muy triste, entonces le empezó a preguntar de dónde la había sacado. claro, cuando uno publica algo así o busca algo así, después los algoritmos empiezan a mostrarle todas cosas así, gente llorando, mal. Entonces el consumo también del sufrimiento que hace esa persona, esa adolescente, también influye, ¿no? O sea, en la desesperanza, porque esa es otra de las características que tiene la persona que entra en la crisis suicida. Se siente muy sola, se siente muy desesperanzada, se siente que esto que le está pasando... que no tiene salida, es insoportable ese sufrimiento. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que, al revés, trabajar para que sí podamos brindar esa esperanza, para que sí podamos dar ese mensaje de que de esto se puede salir, de que siempre hay una respuesta, pero te quiero vivo para eso.
Claro. Ese es el mensaje que llevamos a los jóvenes, sobre todo, que en la relación de amistad, la confidencialidad que se da, que por ahí yo te cuento, pero no le digas a nadie. ¿No es cierto? Y el adolescente, en respeto a esa amistad, por ahí se guarda en el silencio, no solo en adolescente, ha pasado con profesores también. Entonces lo que decimos es eso, ¿no? Que el adolescente, la respuesta sea, yo prefiero preservar tu vida antes que preservar tu amistad. Te enojas y bueno, se va a enojar, va a pasar. Pero preservar la vida de ese amigo que te confía esa situación.
Bueno, yo le agradezco a la señora Falcone porque a través de ella también hemos llegado a ustedes. Hemos intentado hablar con ella y bueno, nos ha justamente contactado con ustedes. Físicamente, ¿dónde se los encuentra?
Nosotros, la oficina de la coordinación del CAIS funciona en el 911, en el tercer piso.
Por calle Córdoba.
Córdoba, estamos ahí en el tercer piso. Tenemos un teléfono que te lo voy a brindar, de institucional, que es el 3764-950137. Ese es nuestro teléfono. Nuestro correo es caismisiones@gmail.com. Cualquier consulta, estamos respondiendo. O sea, realmente trabajamos mucho. Tenemos un equipo muy lindo y coordinado todo por Natalia.
El otro día, cuando el mes de septiembre se hizo el día justamente de la prevención
mundial del suicidio, estuve
presente ahí en la plaza escuchando un poquito todo. Digo, y una cuestión personal, ¿no? No fue muy agradable la intervención que se hizo allí de quienes estaban reclamando derechos, ¿no? Digo, reducir a un solo hecho, digamos, una problemática tan amplia, multicausal, como dijo usted, reducirlo a una cuestión salarial, fue un poquito, me parece, violento.
La verdad, no había hablado de esto en ningún medio, pero me fui bastante triste y molesta que un grupo de educadores dijera algunas frases tan desafortunadas. Me acerqué en un momento, de hecho nos acercamos varios a hablar con estas personas y pedir el debido respeto a la actividad. Entendemos también y comparto los espacios de lucha, o sea, todos tenemos ese derecho y me parece bien que lo ejerzamos. Ahora, hubo unas frases bastante desafortunadas, como descalificando el trabajo del otro, asociando, como decís vos, a un solo punto la toma de decisión de una persona a quitarse la vida. No desconocemos que puede influir y se puede ser un factor que también incida en esto. Ahora, realmente, la descalificación frente al trabajo que venimos haciendo desde distintos lugares fue, creo, una de las cosas que más molestó. Me acerqué a una persona y le dije, nosotros también estamos en lucha desde otro lugar, desde otra manera y desde el respeto. Esa persona particular me miró, entendió, pero sobre todo por el mensaje que le dejamos a nuestros jóvenes. O sea, creo que como adultos podemos tener la posibilidad de la reflexión, los jóvenes también, pero si por un lado le decimos una cosa y por el otro le transmitimos otra...
Claro, una temática tan sensible que para hacer ese encuentro de todos los organismos, porque como años anteriores, este año hubo más organismos que estuvieron presentes, fue una organización de meses, y para que se vea un poquito empañado, un poquito, digamos, porque también el objetivo se logró. Pero, ¿no es cierto?, una temática tan sensible y que justamente formadores hayan hecho esa escena, ¿no?
Claro, lo que también ese día... Y en esa semana nos gratificó ampliamente es que en toda la provincia se realizó ese tipo de actividades. Cada lugar con sus características, con su forma, pero se habló de esta temática, se habló de la prevención, se habló de que podemos estar al lado del otro, no dejarlo solo, que todos podemos ser sumarnos a la prevención desde una escucha activa, desde el acompañamiento, desde la empatía y desde ayudar a esa persona a pedir ayuda. Así que estamos en ese sentido, fue muy lindo ver que todas, en toda, prácticamente en todas las localidades se trabajó.
Y la Cámara de Representantes, que ha declarado la ley, declarando al mes de septiembre como mes de provincial, está declarado por ley como mes provincial de la prevención del suicidio.
Así es. Bueno, el tiempo es tirano en radio, se me fue el tiempo. Sí. Una temática que tratamos de abordarlo, me parece, hoy sucintamente. Yo le agradezco el tiempo de ustedes de acercarse y obviamente también agradecerle la folletería que vamos a después compartir con la audiencia, los teléfonos. Yo le agradezco a la coordinación de la Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio de la provincia de Misiones. Estuvieron con nosotros aquí la licenciada en comunicación Rosana Ibarola y la licenciada María Alejandra
Redero.
Gracias por acompañarnos, gracias por este mensaje y bueno, un granito de arena entonces para una problemática, como dice aquí, ¿no? Prevenir el suicidio es posible, todos podemos ayudar.
Exacto. Gracias. Y el silencio no protege, los vínculos sí.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Sergio. Nos sentimos muy acompañadas por ti acá.
Por favor.